prepare las palomitas, póngase cómodo porque AMC Movies llega al top 5. ¿Y hoy cuál es el tema?
Todo se revelará, mi niño.
Número 5.
Everybody be cool, it's a robbery.
¡Esto es Esparta!
No, Peque, en este momento... lo que soy es de lo más masoquista.
Bill, es tu bebé.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Inicia el conteo regresivo de nuestro top 5 y todas estas películas a mí me gustan, aunque no sé, yo tengo mi contradicción con este puesto número 5. Yo ahorita les voy a dar mi percepción, lo que pienso, lo que sentí cuando disfruté de las dos películas, o sea, de que Quentin Tarantino es mi director favorito, pero... es que este género, la verdad, a mí no me causa mucha empatía. Sin embargo, pues las escenas de acción, como siempre la violencia y la sangre, son protagonistas de la historia de Kill Bill. Adri, yo no sé si tú has visto alguna de esas películas y si la has visto, ¿te gustaría ser si una de esas guerreras bien empoderadas con la espada en mano?
Me la vi y me la repetí. ¿Sí? Además, porque la música... la música me gusta mucho.
Eso sí, la música excelente.
Me gusta mucho todas las canciones que usa Tarantino en sus películas.
Ya les voy a contar pues, la música de esa producción, pero Adri, por favor, cuéntanos más detalles de la producción de esta película que se tuvo que dividir en dos porque inicialmente duraba 4 horas.
Sí, señor. Esta es una película de acción y suspenso estadounidense de dos partes, estrenada en 2003 y 2004 respectivamente, que fue escrita y dirigida por nuestro personaje del día, Quentin Tarantino. Kill Bill originalmente fue propuesta para tener un lanzamiento único en los cines, pero con una duración, como dice Carlos, de más de 4 horas, por eso fue que fue separada en dos volúmenes: Kill Bill volumen 1, lanzada a finales del 2003, y Kill Bill volumen 2, lanzada a inicios del 2004. Las dos películas fueron muy bien recibidas por la crítica, muchos notando su estilo de dirección y su homenaje a géneros cinematográficos, como las películas de artes marciales hongkonesas, también vemos las películas de samuráis y algo conocido como Spaghetti Western. Vemos chicas armadas y mucha venganza. En 2011, las dos películas fueron unidas y junto a una secuela animada extensa fueron estrenadas bajo el título de Kill Bill: The World Bloody Affair en el New Beverly Cinema en Los Ángeles, California.
Bueno, la idea de esta película inició con tiempos violentos. Cuando Quentin Tarantino y Uma Thurman se conocieron, dentro de las escenas de tiempos violentos, esos espacios de descanso, empezaron a hablar sobre esta película y cómo les gustaría proyectarla, el cine que les gustaba a ellos, parte de la infancia de Uma Thurman y Quentin Tarantino con el cine, y entonces quedaron los dos en que de alguna manera u otra iban a colaborar con estas producciones de Kill Bill. Dice Quentin Tarantino que Uma Thurman es su musa, y muchos rumoran que ellos tuvieron por ahí su cuento, pero no, siempre ellos lo han desmentido. Parte de la inspiración, pues como les digo, salió en esa película, el traje de novia, desde el año 94 ya lo tenía Quentin Tarantino visualizado para esa película, lo que les dije al principio. Es una persona muy futurista, idealiza e imagina de una forma sorprendente. Pero Uma Thurman también utiliza un traje ahí amarillo con negro y resulta que esto es una referencia al traje de Bruce Lee que utiliza en la película del año 1968, que tiene como nombre El Juego de la Muerte. A mí esas películas, como digo, no me acaban de simpatizar del todo. Ese personaje que pelea en contra de sus enemigos al tiempo, que son 15, 20, 30, que con todos pueden, no sé, se me hace a mí muy ficticio, ese concepto a mí no me acaba de encajar. Sin embargo, pues Quentin Tarantino lo muestra de una forma muy interesante por las escenas de violencia y de sangre. Miren que dentro de la película en total hay 95 muertos y se utilizaron más de 450 litros de sangre falsos para todas las escenas que aparecen allí. Démonos cuenta que es una película muy violenta y sangrienta. Adicionalmente, en varias escenas se utiliza el blanco y el negro. Y resulta que esto es una referencia precisamente a esas películas de los años 60 y años atrás, yo creo también, no sé si de los 70, que aparecían en blanco y negro cuando habían escenas de sangre y que no querían mostrar escenas explícitas de violencia. Pues lo único que hace Quentin Tarantino en esas escenas es ofrecer un reconocimiento al cine de esas décadas. Este dato, miren que dentro de los guiones siempre aparecía Beatriz Kiddo, que es el personaje que interpreta Uma Thurman. Y esto lo hacía Quentin Tarantino porque no quería que nadie por fuera del set de producción y de grabación se enterara de que Uma Thurman iba a ser la protagonista de esta película. Y miren que no fue nada al azar el tema de la dirección de cámara y de fotografía. El director de esta última, Robert Richardson, tuvo que ver una lista larga de películas que le recomendó Quentin Tarantino para que él lograra expresar lo que quería Quentin dentro de la película. Tanto así que el fotógrafo y el director de cámara tuvieron que sentarse a hablar cómo podían realizar ese trabajo y duraron casi 2 semanas viendo todas las producciones que Quentin Tarantino les había dado en esa lista. Y hay una escena particular que yo creo que Adri la debe recordar muy bien. Y es que Quentin Tarantino aparece en un cameo. Es cuando va a entrar a matar a la esposa, es decir, a Uma Thurman. Y la pantalla se divide en dos. Y esa entrada de Tarantino, la escena de la película dividida, el tema de los colores, es un homenaje a un director y actor de cine de décadas de los 30 y 40, Brian De Palma. La verdad, no muy conocido, no conozco muchas películas de él, pero es una referencia a ese gran director de cine. Y Adri, al principio hablábamos de los fetiches de Quentin Tarantino por los pies. Pues yo como hombre, les doy aquí mi concepto personal, pues no le encuentro como gusto a este fetiche, ¿no? Pero hay hombres que sí tienen esto muy marcado. Y Tarantino es uno de ellos. Es la película en la que más veces aparecen escenas de las mujeres descalzas, hablando de Uma Thurman y de Lucy Liu, que originalmente no estaba dentro de los planes de Tarantino, sino que cuando la conoció dijo, no, pues me gusta más Lucy Liu por el tema de mezclar la cultura oriental con la occidental, porque inicialmente iba a ser una actriz coreana. Pero en muchas escenas de esta película se ven a estas dos protagonistas descalzas mostrando sus bellos y hermosos pies, aunque como digo, pues a mí como hombre, la verdad, no es algo en lo que yo me fije, bueno, que no se puedan fijar, pues, así de primera mano, ¿no? Tal vez por esto se convierte en un fetiche para los hombres. Pues está Kill Bill volumen 1 y volumen 2. También dentro de esa película aparece Samuel L. Jackson. En la primera hace un cameo, en la segunda ya aparece dentro de más escenas. Y ojo, porque Samuel L. Jackson va a aparecer dentro de varias de las producciones de Quentin Tarantino, desde el año 1992, cuando lo conoció en Perros de Reserva, que es la película que sigue a continuación, quedó impactado con él, aunque en esa película no actúa Samuel L. Jackson, sino en Tiempos Violentos. Desde ahí se convirtió en uno de los tándem y de los actores que siempre participa en las producciones de Tarantino. Aquí les dejamos escuchando algo de esa música espectacular de Kill Bill, que no es estadounidense, sino que es de un grupo asiático. Tarantino, cuando estaba haciendo la investigación de esta película, pasó por una tienda, se quedó escuchando el grupo y le preguntó al que estaba atendiendo que quién era esa banda. Él le dio la información y resulta que todos los discos se habían vendido y solo había uno y lo tenía la persona que estaba en ese momento en la tienda. Tarantino tuvo que rogarle e insistirle para que le vendiera la copia de ese disco. No especifican cuántos miles de dólares tuvo que pagar Tarantino por ese disco, pero cuando llegó a su casa, escuchó el CD e interiorizó cada una de las canciones de esta banda musical, que en el momento se me escapa el nombre, no lo tengo presente, pero que de inmediato los escuchó, los contactó y son los protagonistas de la banda sonora de Kill Bill 1 y Kill Bill 2.
Número 4.
Bueno, vamos a trabajar.
Tengo todo en completo control, Thor.
¿Vas a guardarla?
Voy a hacer lo que quiera con ella.
Bien, me temo que debo quedármela.
Oye, Joe, ¿quieres que mate a ese sujeto?
Si me matas en un sueño, será mejor que despiertas y pidas perdón.
¿Escucharon los supersonidos de los años 70 en Cayley este fin de semana?
Sí, eso es fantástico.
Es increíble lo que pasa.
¿Sabes qué oí el otro día? Latido, latido de amor por el pequeño Tony DeFranco y la familia DeFranco. No oí esa canción desde que estaba en quinto grado.
Cuando venía para acá pasaron la noche que se apagaron las luces en Georgia. No oía esa canción desde que fue un éxito. Y debo haberla oído como un trillón de veces. Pero esta es la primera vez que me doy cuenta de que la muchacha que canta la canción es la que mató a Andy.
¿No sabías que Vicky Lawrence fue la que mató a Andy?
Creía que la esposa infiel había matado a Andy.
Dicen eso al final de la canción.
Lo sé, infeliz. Acabo de oírlo. De eso mismo estoy hablando, tonto.
Seguro estabas drogado
pero
cuando oíste esa parte.
No sabía que quería decir eso,
por eso
burro.
No te enteraste.
Muy bien. Yo pagaré la cuenta. Ustedes dejen la propina. Que sea un dólar cada uno. Y tú, cuando regrese, quiero mi libreta.
Lo siento, es mi libreta ahora.
Oye, cambié de idea. Mata este pedazo de basura, ¿quieres?
Muy bien, todos suelten un verde para la señorita.
Momento de la posición número 4 y acá llega Reservoir Dogs o Perros de Reserva o Perros de la Calle según donde usted se encuentre. Y esta es una película estadounidense del año 1992 dirigida y escrita por Quentin Tarantino, siendo esta su debut como director. Está protagonizada por Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn y muchos otros artistas. La actuación de Tarantino es de menor trascendencia, como también la del escritor ex convicto Eddie Bunker. Esta película incorpora muchos temas y estéticas que se transformarían y se darían a conocer como sellos propios de Tarantino como director y también como guionista. Aquí Quentin, quien en sus inicios trabajó como empleado en una tienda de videos en Los Ángeles, originalmente iba a filmar la película junto a sus amigos con un presupuesto de $30,000 en un formato de 16 milímetros y el productor Lawrence Bandor sería quien realizaría el papel de Eddie Cabot. Sin embargo, el actor Harvey Keitel se involucró en el proyecto por vía de la esposa del profesor de actuación de Bender, la cual entregó una copia del guion a Keitel quien estuvo no solo de acuerdo en tener un papel en la película, sino también en coproducirlo. Con la ayuda de Keitel, los realizadores fueron capaces de aumentar el presupuesto a $1.2 millones para la realización de este film, demasiado extenso para una película realizada de forma independiente, pero una pequeña fracción de lo que sería una típica producción de Hollywood. Desde entonces, Carlos, esta película es vista como una importante y muy influyente del cine independiente. Tiene muchos premios. Le cuento que estuvo como mejor director para Quentin Tarantino en el Avignon Film Festival de 1992. También tuvo premio a mejor actor secundario en los Independent Spirit Awards de 1993, nuevo director del año para Tarantino en el London Critics Circle Films Awards de 1993, mejor director y mejor guion para Quentin Tarantino en el Festival de Cine de Sitges de 1992, el Caballo de Oro para Quentin Tarantino en el Stockholm Film Festival de 1992 y el Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Cine de Toronto de 1992.
Esta película se convirtió en una producción de culto después de un tiempo. Al principio nadie creía en Tarantino por el tema del guión, que era una persona nueva, que no había estudiado en ninguna academia, como les conté al inicio, y el contexto violento, sangriento y el léxico. Miren que la palabra fuck you o fuck se menciona más de 270 veces. Y miren lo curioso de esta película, que la hizo con su círculo de amigos más cercano, y por el presupuesto tan bajito que tenía, varias de las escenas se tuvieron que rodar con personas que iban transitando por la calle. El ruido de los carros es natural porque no tenían presupuesto para pagarle a la policía para que acordonara las vías por donde ellos estaban grabando, ni para pagarle a extras, absolutamente nada de eso. Entonces, por eso la denominan una película independiente de gran éxito, porque todo hace parte del contexto de la película, y cuando uno la ve, pues pareciera que todo conjugara al tiempo. Por ejemplo, Steve Buscemi, uno de los actores de esta película, una de las escenas la tuvo que rodar y Tarantino detrás con la cámara cuando el semáforo estaba en verde, porque en la escena él tiene que meter a las malas a una mujer en el carro y arrancar en plena vía. Como no tenían el presupuesto para acordonar, tenían que esperar a que el semáforo diera la luz en verde para empezar a grabar y poder arrancar el carro. Entonces, démonos cuenta del trabajo y de cómo trabajó Tarantino y su equipo. Aunque lo curioso de esa producción es que se rodó en tan solo 35 días. Y es el guión en el que Tarantino se demoró menos tiempo, prácticamente 3 semanas. Y el éxito que tuvo, sensacional. Y la historia se basa en un robo de unos diamantes y unas joyas que dentro de la película no aparece. Y Tarantino siempre en declaraciones dice que cuando se imaginó el guion y la película, se imaginaba esto, que el robo nunca apareciera. Y aparece dentro de la banda sonora y dentro de una conversación una canción de Madonna. Y era parte de lo que yo les hablaba al principio. En la conversación que ellos tienen en un restaurante, pues empiezan a hablar de Madonna. O sea, vienen del contexto del robo y de un momento a otro empiezan a hablar de Madonna, el disco, y lo relacionan con cosas de doble sentido, o sea, la parte reproductora de los hombres. Después Madonna le envió su disco autografiado diciéndole: querido Tarantino, me encantó tu película, aunque mi canción no se refiere a eso, simplemente se refiere al amor. La verdad no sé qué dice la letra de esta canción, pero miren que un concepto sencillo como lo es una hamburguesa en Pulp Fiction se convierten en el diálogo perfecto para una película. Esto solo lo hace Quentin Tarantino. Se encuentra dentro de las 10 mejores películas de atraco, y eso que esta escena nunca aparece. Y los últimos dos daticos de esta película. Hay una escena en la que torturan a una persona. Y el actor, para que fuera más dramático, más real esta escena, Tarantino lo amarró durante 2 horas. Y aparecen esos cables con los que lo amarran dentro de esa escena, para que todo fuera un poco más real. Y lo hicieron simplemente eso, para que pues, él entrara en el personaje. Esa escena también es algo violenta, muy sangrienta, con una herida en el abdomen. Y Miramax Films, quien fue la que produjo parte de la película y que la sacó al cine, la quería sacar. Tarantino tuvo que sacar su apellido, como decimos aquí en Colombia, pararse firme y decirle no, la escena sale, sale o sale. Al final, entre discusión y discusión, pues nada, Tarantino se quedó con el objetivo de que esa escena en particular saliera dentro de la película. Y miren este último. En Estados Unidos no hubo promoción de la película, pero sí en Inglaterra. Entonces, al principio en taquilla no le fue muy bien en Estados Unidos, pero sí en Reino Unido. Y cuando él viajó a este país, la gente ni siquiera lo dejaba caminar. Lo rodeaban para que le diera su autógrafo, su firma, para sacarse una foto con él. Allí en Reino Unido sí fue un éxito. Años posteriores, pues en Estados Unidos tuvo el éxito que esperaba Tarantino cuando sacó esta película en el año 1992. Los dejamos escuchando parte de Reservoir Dogs y ya regresamos con nuestro tercer puesto aquí en Insignia.
Ha sido mucho tiempo, muchos trabajos. Esto no es necesario, viejo. Bajemos nuestras armas. Solucionemos esto con una maldita conversación. Vamos, Larry, vamos.
Joe, si matas al chico, sigues tú. Repito, si lo matas, sigues tú.
Larry, hemos sido amigos. Tú respetas a mi padre, yo te respeto a ti, pero te voy a llenar de balas el corazón, así que baja esa maldita arma ahora, vamos.
Maldición, Joe. No me obligues.
¡Larry, deja de apuntar a mi papá con esa maldita arma!
No podemos esperar. ¿Qué?
Número 3.
Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres?
Mike tiene razón.
¡Chimichanga!
Lo sé, el trabajo nunca duerme. A propósito, antes de su salida, estábamos discutiendo la posibilidad de que me vendiera Brunhilda.
¿Ah, sí? Sí, es cierto, Doc. Y lo retomaremos en un momento.
¿Y quién es su amigo?
Él es Ben. Es un esclavo que vivió aquí hace mucho tiempo. Y de verdad, mucho tiempo. El viejo Ben atendía a mi padre y el padre de mi padre. Hasta que estiró la pata un día.
Iniciamos el podium de Indie Movies con Django sin cadenas. Esta película me encanta. Muchos dicen que esta película, y como lo dijo Adri al principio, es del género western. Pero dice Tarantino en varias declaraciones que no, que él no considera y no pensó esta película como en el género western, que hay muchísimas referencias que indican lo contrario, pero él dice que es más una película sureña, donde se vivió estas conductas irraciales hacia las personas afrodescendientes. Además, es el único director de cine que afronta tal cual la realidad de lo que vivió ese tipo de población allí en Estados Unidos. Ningún otro director lo hace porque no lo vivió en carne propia, no conoce la historia, no es del país. Pero Tarantino como si vivió parte de esa historia con el pueblo afrodescendiente que vivía allí en Harbor City, el barrio donde él vivía. Y como es algo que se vio marcado en los Estados Unidos, pues él lo lleva a la pantalla gigante muy bien. Y ahora el paso a mi compañera Adri Wonder Woman, como siempre nos trae todos esos daticos de los premios que recibió y el gran reparto que encontramos en esta película.
Bueno, Carlos, un amplio reparto encabezado por Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson y Christopher Waltz como los artistas principales. Esta película se estrenó en cines de Estados Unidos el 25 de diciembre del 2012 y recibió diversos galardones, como dentro de los que se encuentran 2 premios Oscar y 2 Globo de Oro. En un momentico les amplió la lista. Aquí vemos a un ex esclavo que une fuerzas con un cazador de recompensas alemán que lo liberó y lo ayuda a buscar a los criminales más buscados del sur de los Estados Unidos con la esperanza de reencontrarse con su esposa. Ahora sí, los premios que obtuvo en los premios Oscar fue el mejor actor de reparto para Christoph Waltz, mejor guión original para nuestro artista del día Quentin Tarantino, y en los premios Globo de Oro tuvo el premio a mejor actor de reparto para Christoph Waltz, mejor guión para Quentin Tarantino, mejor guión original para Quentin Tarantino. Y en los premios BAFTA estuvo con mejor actor de reparto. Y pues estuvo nominada también la película a muchos otros premios. Estos fueron los que les acabo de nombrar. Fueron donde fue ganadora la película.
Esta película, como lo dije al principio, marca muy bien las conductas raciales hacia las personas afrodescendientes. 116 veces mencionan la palabra negro dentro de la película. Y Leonardo DiCaprio, que es uno de los personajes principales, en una de las escenas tiene que parar porque él mismo se siente mal emocionalmente por el diálogo que tiene dentro de la película. Samuel L. Jackson habla con él y le dice: tranquilo, hijo, esto simplemente es otro martes para nosotros. Démonos cuenta el contexto tan fuerte hacia esta temática que tiene Django sin cadenas, que a propósito Django significa me despierto. Esta palabra Django la utilizan mucho los músicos de blues y de jazz por precisamente un gran compositor que tiene la unión de estos nombres de Django, que se menciona de una manera muy diferente. Hablando de Leonardo DiCaprio, en una de las escenas, cuando se da cuenta que lo están traicionando, Jamie Foxx, que interpreta a Django, y el doctor Schultz, que a propósito por ese personaje, Christopher Waltz, se lleva nuevamente premio Oscar y varios reconocimientos por mejor actor de reparto. Ya les voy a decir cuál fue la primera. Pues resulta que en esa escena, Leo se corta la mano, pero no detiene la escena. Él está enfurecido, ¿sí? Tiene mucho mal genio porque lo están engañando, porque lo han traicionado. Y cuando rompe uno de los vasos que estrella su mano contra la mesa, se corta en realidad. Tarantino queda tan impresionado del profesionalismo de Leo que no corta la escena, simplemente le dice que ruede, porque Leo tampoco para. Se aguanta el dolor y sigue grabando. Es más, la sangre llega a varios de los protagonistas de la película y de una forma directa le salpica en la cara a Quentin Tarantino. Cuando se acaba la escena, lo único que hizo Tarantino fue pararse y aplaudir a Leonardo DiCaprio. Detrás de la banda sonora de esta película está Ennio Morricone. Y después de que le hizo ese trabajo a Tarantino, en declaraciones salió diciendo que no volvería a trabajar con él, porque precisamente no respeta las líneas o no tiene ese hilo conductor claro dentro de una escena u otra. Aunque para mí esta película sí conserva un hilo conductor muy claro. Pero sin embargo, Ennio se dio cuenta de esto, dijo que no volvería a trabajar con él, pero años más tarde se arrepintió porque hizo la película de Los 8 Más Odiados, en la que también actúa Samuel L. Jackson. Y miren la particularidad, Ennio Morricone se llevó el premio Oscar a Mejor Banda Sonora por esa película de Los 8 Más Odiados, y eso que no quería trabajar con Tarantino. Christopher Waltz, que interpreta al Dr. Schultz, se rompió la pelvis en una de las escenas. Uy, vaya dolor. Y es que allí tienen que montar a caballo. Estaban entrenando para hacer una de las escenas. Él se cae y se rompe la pelvis. Uy, no me quiero imaginar ese dolor. Jamie Foxx, para aliviar un poco el trauma que tenía Christopher, le regala una silla de caballo, pero no cualquier silla de caballo. Resulta que esta tenía un cinturón de seguridad. Detrás del papel de Django estuvo un actor muy conocido que se llama Cuba Gooding Jr. Fue la mayor frustración de él en su carrera. Estuvo mucho tiempo detrás de Tarantino, insistiéndole que le dejara hacer el personaje, pero no, definitivamente se lo llevó Jamie Foxx. Siempre ha dicho Cuba Gooding Jr. en sus declaraciones y en redes sociales que es la mayor frustración de su vida no trabajar al lado de Quentin Tarantino. El traje azul de Django es inspirado en un cuadro que se llama Boys Blues, que también inspiró la película The Emerald of Death del año 1919. Imagínense esa referencia que hace Tarantino. Pero resulta que es muy importante esta referencia, porque esa película fue la primera que mostró planos generales de las escenas de grabación. Es decir, un plano panorámico desde el aire, desde un helicóptero o desde una grúa. Y el último datico para seguir enmarcando esta parte de la conducta racial es que el mismo Tarantino odia el papel que le creó a Leonardo DiCaprio como el amo Calvin, quien es dueño de toda la hacienda que aparece allí dentro de la película de Django. Una película que tiene mucho contexto sociocultural, mucho análisis, y que para las personas que son sensibles a esos temas es mejor que no la vean. Ahí está Django sin cadenas.
De avance.
Ya casi llegamos al más importante.
Está en clave y no puedo descifrarlo.
Pero nosotros sí podemos hacerlo.
Que nuestros hombres averigüen en dónde se realizará.
Es momento de saber cuál es el número 2.
¡A sus puestos!
Cumple con tu destino.
¿Puedo suponer que sabe quiénes somos?
Eres Aldo el Apache.
Werner, si sabes de nosotros, y sabes que no cargamos con prisioneros.
A los nazis los matamos, y vaya que somos muy buenos.
Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino, o te dejo ir. Ahora que abandones esta zona vivo, depende en su totalidad de ti. Por ese camino hay un huerto. Sé que aparte de ustedes hay otra maldita patrulla rondando por aquí. Si esa patrulla tiene francotiradores, ese huerto sería una completa delicia. Así que si quieres volver a comerte otra salchicha Sauerkraut, tienes que mostrarme en este maldito mapa dónde están. Tienes que decirme cuántos son y tienes que decirme qué clase de artillería llevan.
No esperarás que divulgue información que ponga a los alemanes en peligro, ¿sí?
Pues es que, Werner, ahí es donde estás mal, porque eso es justo lo que espero. Necesito saber si hay alemanes en este lugar, y debes decírmelo. Y debes decírmelo ahora. Levanta tu dedito y señala el punto en este mapa donde es la fiesta. ¿Cuántos soldados vienen y qué traen para jugar?
Ya casi nos acercamos a la posición número 1, pero mientras tanto, nos sentamos en este puesto 2 con Bastardos sin Gloria. Sí. Esta es una película de 2009, escrita y dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Brad Pitt, Christoph Waltz y Melanie Laurent. Usted también la puede conocer tal vez como Malditos Bastardos. La película es una ficción ucrónica sobre la Alemania nazi y el estilo recuerda tal vez al spaghetti western y al cine bélico italiano de los años 1960. En esta película es el primer año de la ocupación alemana de Francia. El oficial aliado, teniente Aldo Rain, ensambla un equipo de soldados judíos para cometer actos violentos en contra de los nazis, incluyendo la toma de caballeras. Él y sus hombres unen fuerzas con Bridget Bond, una actriz alemana y agente encubierto, para derrocar a los líderes del Tercer Reich. Sus destinos convergen con la dueña del teatro, Shoshana, quien busca vengar la ejecución de su familia. Pues Carlos, estuve indagando por ahí y dicen que la primera escena de Bastardos sin Gloria es tan, pero tan buena que la película no existe, vibra y se sostiene si no es por esta escena. O sea, todo es gracias a esta primera escena. La impresión de esta escena es una impecable ejecución, hay tensión, hay suspenso, tiene toques de comedia y además se resalta que el personaje de Hans Landa le aporta mucho a esta escena. Y pues hasta el momento nadie conocía ni había visto nunca actuar a Christoph Waltz hasta este momento. Entonces pues quiero resaltar eso que les acabo de decir. En cuanto a los premios, estuvo presente en los premios Oscar, como con el premio de mejor actor de reparto para Christoph Waltz. Estuvo también nominada a mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido, mejor montaje, mejor fotografía, mejor guion original, mejor director y mejor película. Les recuerdo, estos fueron los premios Oscar del año 2009. También estuvo presente en los premios BAFTA, en la categoría de mejor director, mejor guion original, mejor fotografía, mejor montaje, y se llevó el premio a mejor actor de reparto. Estuvo presente en los premios del Sindicato de Actores, donde se llevó el premio de la categoría de mejor reparto y mejor actor de reparto, y fue nominado a mejor actriz de reparto para Diane Kruger. Y el último premio que les voy a mencionar son los Globo de Oro del 2009, donde tuvo nominaciones en la categoría de mejor película drama, mejor director, mejor guión, y el premio se lo llevó Christoph Waltz como mejor actor de reparto.
Esta película me encanta. Yo he tenido la oportunidad de disfrutar todas las películas de Tarantino, excepto la del número uno, porque ya ahí perdí la vista, la disfruté de otra manera. Pero la imagen es genial. Tú hablabas de esa primera escena, ya esa escena te atrapa. Ahí ya dices, ¿qué va a pasar acá? Qué malo es este personaje, qué malévolo, qué perverso. Cuando aparece Brad Pitt interpretando al teniente Aldo Rain, que a propósito, ese nombre tiene una referencia, ya sé, les voy a decir cuál es. O sea, todo es excepcional. Tanto así que, por ejemplo, ese papel que hace Brad Pitt lo llevó o aún lo lleva impregnado dentro de su esencia. La actuación también es genial. Yo creo que Brad Pitt también debería haberse llevado varios reconocimientos y premios por ese papel tan estupendo que hace. Ese personaje de Hans Landa, al que uno al principio no sabe si querer, si amar, si odiar, es que hasta con eso juega Tarantino con uno, que interpreta a Christopher, es el personaje que más ama Quentin Tarantino. Él dice en declaraciones que es el mejor papel que pudo haberse inventado. Tú decías que no se conocía a Christopher, Adri, pero resulta que él es alemán. E inicialmente, ese papel lo iba a hacer Leonardo DiCaprio, que también habla alemán, pero a Tarantino le pareció muchísimo mejor que fuera propiamente un actor con acento alemán el que interpretara al coronel Hans Landa. Que a propósito, este actor Christopher hace la propia traducción al español, el mismo doblaje. Él no quería que su personaje, él sabía el potencial que tenía, pues no quería que al momento de hacer la traducción se dañara. Entonces, él hizo el doblaje en francés, en alemán, obviamente en inglés y en español. La voz que ustedes escuchan en español latino es la propia de Christopher. Impresionante el talento que tiene. Como es una película nazi, en Alemania esto es prohibido. Así que Tarantino tuvo que quitar del rodaje de esta película cuando la lanzó en Alemania todos los emblemas a ese grupo de la Segunda Guerra Mundial. La única persona a la que se puede hacer una clara referencia es a Hitler, pero el resto, los emblemas y las insignias, en ninguna película pueden aparecer. Tarantino aparece en dos escenas de la película. Una, en el estreno de la película que está produciendo Goebbels, que en realidad existió allí en esta Alemania nazi, y cuando ahorca a Brigitte von Hammersmark, quien es la actriz principal de esta película. Miren que no la ahorca Hans, sino las manos que aparecen. Yo tengo muy clara la escena de esa película. Y sí, claro, hacen un primer plano de las manos y son las de Tarantino, sino que nadie percibe ese detalle. Y miren que la idea de la película fue mucho antes que Kill Bill. Lo que pasa es que Tarantino no sabía cómo terminarla, pero desde la década de los 2000 al principio ya Tarantino tenía esta idea en la cabeza. Y yo les decía que Samuel L. Jackson ha participado en la mayor parte de las películas de Quentin Tarantino y esa no es la excepción. A pesar de que no aparece dentro de las escenas de la película, sí aparece en la versión en inglés haciendo la voz en off cuando van a rescatar al teniente Hugo Stiglitz, quien es encargado de asesinar a varios agentes de la Gestapo. Y se acuerdan que yo les dije que ese nombre del teniente Aldo Rain hacía alusión a una referencia, pero resulta que es el personaje de una película que se llama Tormenta Arrolladora, que hace parte de ese género del Spaghetti Western y que es una de las películas favoritas de Quentin Tarantino. Como les digo, en las películas de Tarantino tienen miles y miles de referencias. Nos quedaríamos, yo creo que 2-3 programas hablando de todo lo que hace alusión Tarantino en cada una de sus escenas y sus diálogos. Pero bueno, esta es otra película bélica con un final muy diferente. Tienen ustedes que verla, disfrutar de esas escenas. Ojalá no solo la escuchen con audiodescripción. Si usted es persona ciega, por favor, véasela con alguien y que le describa lo fuerte, lo violentas que son estas escenas. Igual, déjese llevar por el diálogo, es fenomenal. Ahí está, Malditos Bastardos del año 2009.
Cada programa un nuevo top 5.
¡Adelante! ¡Marchen! ¡Mantengan la formación!
Es momento de conocer cuál es el top número 1.
Hora de flotar.
Ese hombre vale $500. Y este hombre va a cobrarlos. Es Jay Cahill y se rige por la recompensa.
Nunca los entregas vivos, ¿así, Jay?
No cuando ellos son 3 y yo 1.
A un forjido muy feo que está a punto de que le rompan la quijada.
Los aficionados tratan de entregarlos vivos. A los aficionados los matan.
Vivo o muerto, usted no es más que un signo de dólares para J.K. Hill en La Recompensa. Los jueves a las 8:30, solo en NBC.
¿Qué tal, amigos? Soy Alan Kincaid en el set del exitazo de la NBC y Screen Gems, la serie de televisión La Recompensa. Ahora, si creen que están viendo doble, no ajusten sus televisores porque, bueno, sí están viendo doble. A mi derecha está el protagonista de la serie, Jay Cahill en persona, Rick Dalton. Y a mi izquierda está su doble de acción, Cliff Booth. Bienvenidos, caballeros, y gracias por su tiempo para visitarnos.
Alan, el placer es nuestro.
Bien, Rick, explícale al público qué hace un doble de acción exactamente.
Puesto número 1 para Érase una vez en Incinerus. No, mentiras. La película se llama Érase una vez en Hollywood, o su nombre en inglés, que ya nos lo va a decir Tengo manera Adri Wonder Woman porque yo no puedo más con esta gripa que tengo. Pero quiero decirles que esta producción, dice Tarantino, que es su carta de amor para la ciudad de Los Ángeles.
Bueno, el nombre en inglés a mí también se me dificulta un poquito, pero lo vamos a intentar. Once Upon a Time in Hollywood es el nombre de esta película en inglés. Carlos, esta es una película de comedia dramática de 2019, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. La cinta fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y muchos otros actores que interpretan a grandes artistas de la época dorada de Hollywood. La historia se centra en la vida del actor de Hollywood Rick Dalton y la de su amigo y doble de acción Cliff Booth. De manera paralela a la trama principal, se narran fragmentos de la vida de la actriz Sharon Tate y de los miembros del culto, la familia Manson, liderada por Charles Manson. El film homenajea también a la época dorada del western en Almería, el que fuera uno de los platos naturales predilectos de Sergio Leone. En la película aparecen varios guiños de Almería, así como a su desierto de tabernas, el cual ha sido sede de cientos de rodajes de películas a lo largo de la historia. Cabe mencionar que tras la finalización del rodaje de Érase una vez en Hollywood, su director Quentin Tarantino dijo, abro comillas, quiero visitar Almería, sea como sea, y rodar allí mi propio western, cierro comillas. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes el 21 de mayo del año 2019 en los Estados Unidos, el 26 de julio de 2019 y en Reino Unido el 14 de agosto de ese mismo año 2019. Recaudó un total de 344 millones de dólares en todo el mundo y The Hollywood Reporter escribió que los críticos tenían una visión general positiva de la película al considerarla la carta de amor de Tarantino a los años 60 en Los Ángeles. Y también elogió las elecciones de reparto y la ambientación en general, si bien algunos estaban divididos sobre su final. La película recibió 10 nominaciones a los premios Oscar y ganó en las categorías de Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt y Mejor Diseño de Producción. La lista de premios y nominaciones es larguísima. O sea, nos podemos quedar otras dos horas acá. Pero les voy a dar solamente donde fue ganador, porque nominaciones tuvo un montón. Entonces empecemos por los premios Oscar, donde ya sabemos que ganó como mejor actor de reparto y mejor diseño de producción. En los premios Globo de Oro fue ganador en la categoría de mejor película musical o comedia, mejor actor de reparto y mejor guión para Quentin Tarantino. En los premios Critics' Choice Awards se llevó el premio a mejor película, mejor actor de reparto para Brad Pitt y mejor guión original. Se me quedó uno por fuera. Mejor diseño de producción también. En los premios del Sindicato de Actores se llevó el premio a mejor actor de reparto para Brad Pitt. En los premios BAFTA se llevó el premio a mejor actor de reparto Brad Pitt. En los premios Sant Jordi en la edición número 64 se llevó el premio Margot Robbie en la categoría de mejor actriz en película extranjera. También tuvo otros reconocimientos en los premios Satélite en la categoría de mejor película de comedia o musical, fue ganador. En los premios National Board of Review se llevó el premio de mejor director, mejor actor de reparto y estuvo en el top 10 de films. En los reconocimientos de Hollywood Music and Media Awards se llevó el premio a la categoría Supervisión de Música Sobresaliente Película y en los AFI Awards estuvo en el top 10 de películas del año. Se me queda uno por fuera y son los premios Grammy, donde estuvo como mejor banda sonora compilada para medios visuales. En los Golden Trailer Awards también estuvo presente como ganadora, como mejor teaser en el Festival de Cannes. Se llevó el premio a la categoría Palm Dog. En los New York Films Critics Circle Awards se llevó el premio a mejor guión. En el New York Films Critics Online Awards estuvo en el top 10 de películas del año 2019 y en los Atlanta Film Critics Circle Awards se llevó dos premios, uno mejor actor de reparto y también estuvo dentro de los 10 mejores películas del año. Cada vez que pienso que ya voy a terminar, siguen apareciendo premios. También estuvo presente en el Toronto Film Critics Association, donde se llevó el premio a mejor actor de reparto Brad Pitt. En los Philadelphia Film Critics Circle se llevó otra vez Brad Pitt el premio como mejor actor de reparto, y también se llevaron el premio de mejor banda sonora con Once Upon a Time in Hollywood.
Lo dijiste tú, Adri, nos podríamos quedar aquí hablando de la lista larga de premios en todos los festivales a nivel mundial. Tú hablabas de la banda sonora con lo que cerraste, y muchos desconocen la versión de California Dreams que interpreta José Feliciano. Y esto fue en los años 60. No sé de dónde Tarantino sacó esta producción musical, pero miren a esta gran estrella que encontramos de la música ahí, a José Feliciano. Tú mencionabas a Sergio Leone. Resulta que es uno de los directores favoritos de Tarantino en la industria cinematográfica del Spaghetti Western allí en Italia. Si hay una persona que no identifica qué es este género del western, esto que nosotros hablamos del spaghetti, y los directores de la década de los 60 y 70, esta película tal cual es una referencia a esa época. El lenguaje, el vestuario, la forma de hacer el cine. A mí me cuentan que Margot Robbie aparece hermosísima vestida de hippie. Lo mismo que Brad Pitt, que se ve muy bien. Es más, la propia Margot Robbie utiliza las joyas de Sharon Tate, aunque dice Tarantino que él no visitó propiamente a Roman Polanski, quien era el esposo de Sharon en esa época, sino que visitó fue a la hermana, aunque a Polanski durante toda la película también le hacen muchas referencias. Dalton, que es el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, dice Tarantino que es una mezcla de todos los personajes o actores que pueden surgir en Estados Unidos, haciendo una referencia mucho más clara a William Shatner y a los actores de la década de los 30 a los 60. Otro de los directores que aparecen ahí al que le hacen referencia es Anthony Margheriti, también de la ciudad de Italia, que en Malditos Bastardos también le hacen una referencia cuando en una de las escenas cómicas de la película en la que Hans Landa se burla del acento de Brad Pitt y su socio, precisamente por ese italiano, mencionan allí a este director Antonio Margheriti. Ese es uno de los guiones más largos de Tarantino, 5 años en total, pero valió la pena. Más de 7 minutos duraron aplaudiéndolo en varios festivales del mundo, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, Cannes. Hay una referencia clara también en esta película hacia Bruce Lee, actor y director que también aclama Quentin Tarantino y que fue de esas películas con las cuales él inició. Y parte de esas escenas las encontramos en Kill Bill. Aunque aquí hay un actor que lo interpreta, se llama Mike Mo, es coreano y es una escena que es muy graciosa y particular, en donde definitivamente Tarantino resalta que las artes marciales de América o la forma de combatir le ganan a las de Oriente. Una escena bastante polémica que incluso Shannon Lee, la hija de Bruce Lee, no aprobó. Dice que no interpretan a su padre como era él, pero que también, por ejemplo, Brad Pitt en uno de los comentarios le dice que más que un boxeador es un bailarín, haciendo referencia a que Bruce Lee fue campeón de sha-sha-sha allí en su país. Y cerramos este puesto de Érase una vez en Hollywood con esas escenas que yo a veces les digo que tienen otro contexto para mayores de 18 años. Y es que hay una escena en la que aparecen en la casa de las conejitas. Varias veces Hugh Hefner le hizo la invitación a Tarantino a que rodara una escena en su casa o que por lo menos lo visitara. Pues Tarantino decidió aceptar esa invitación después de que Hefner ya no estaba y rodó la escena donde aparecen estas mujeres allí, precisamente en la casa de las conejitas. Pues con esa información cerramos Érase una vez en Hollywood. Yo me voy muy contento, fascinado, alegre de haber tenido aquí en esta nave espacial a Quentin Tarantino. Ojalá que este programa, alguien allá en Estados Unidos lo pueda escuchar, diga que estos dos humildes servidores, estos dos conductores de esta nave espacial, estuvieron brindándole un sentido homenaje a su carrera y a su trayectoria. ¿Será, Adri, que ¿Soñamos con eso? ¿Con que Tarantino nos pueda escuchar?
Sería una cosa de otro mundo.
Yo me volvería loca.
Sí, o sea, ya puedo morir en paz, ya.
Si algún día yo logro ir a Estados Unidos o no sé, que Tarantino viniera aquí a Colombia, mejor dicho, hago lo imposible, pero por lo menos darle un abrazo y agradecerle por tan maravillosas películas.
Yo es lo salpicaría de sangre. Chorro de sangre.
Saldrías con un cuchillo allá.
Tome su chorro de sangre.
No, en serio, la verdad que estoy muy emocionado, me alegra, ojalá que este programa pueda llegar a alguien por allá a Estados Unidos que conozca a Quentin Tarantino. Y no, me despido muy, muy feliz de este programa, gracias a Adri por acompañarme y por toda esta excelente información que tuvimos hoy para Easy Movies.
A ti, gracias de verdad por estar acá, por meterle la mejor energía y actitud a este programa, por más enfermo que estás. Gracias a todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan. Un beso, un abrazo y nos encontramos la próxima semana.
Estaré yo muy pendiente, Adri, para traerles todos los pormenores y detalles del último estreno de Quentin Tarantino. Principalmente porque puede que vuelva a contar con esas dos estrellas, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, que en declaraciones dijeron que les había encantado trabajar juntos y que lo volverían a hacer. Vamos a ver si nuevamente los encontramos a los tres en la pantalla gigante. Me despido muy emocionado, contento, valió la pena estar acá a pesar de esta situación por la que me encuentro pasando. Valía toda la pena hablar de Quentin Tarantino, no lo podía dejar pasar. Así que nada, nos encontramos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte para todos. Dios los bendiga. Don't chase me around, you're bringing me down. I don't want to play by your rules. Don't chase me around, you're bringing me down. I don't want to play by your rules. My life is my own, so leave me alone. I don't want to be your fool. Easy Movie.